Hola Cuba, soy Karen Caballero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Departamento de Estado pide al régimen castrista que detenga la represión contra los opositores.
Cubanos con beneficios federales que regresen a la isla pudieran ser penalizados.
Estados Unidos exhorta a Maduro a que respete el Estado de Derecho y pide creación de comisión internacional.
Radio Martí acaba de estrenar Arcoíris, un nuevo programa destinado a la comunidad LGBTI en Cuba.
Y en los deportes, el lanzador cubano Odrizamer Despaine debuta esta noche con la camiseta de Los Angelinos. Les tenemos detalles.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García. Instamos a Cuba a mejorar su historial de derechos humanos y detener el abuso, hostigamiento y detención arbitraria de los activistas cubanos, dijo a Martí Noticias un portavoz de la Cancillería estadounidense. Celebramos las noticias de que José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel, pero seguimos muy preocupados por los informes de que fue maltratado mientras estuvo bajo custodia, añadió la vocera. Ferrer estaba en prisión preventiva e incomunicado desde el pasado 3 de agosto, acusado de asesinato en grado de tentativa en un caso fabricado por el régimen castrista para acallar las constantes críticas del opositor.
Y Karen, esta tarde nos acompaña Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide e hija del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, asesinado por el régimen castrista.
Así es, bienvenida Rosa.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto.
Rosa, Cuba Decide está promoviendo la campaña por el sí a un referendo constitucional. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Sí, la realidad es que el referéndum que ha sido anunciado para el 24 de febrero no le da opción al pueblo cubano. ¿Por qué no le da opción al pueblo cubano? Porque tanto el proyecto de constitución como la constitución vigente en Cuba, ambos establecen que el Partido Comunista de Cuba es el ente rector de la sociedad y del Estado. Por tanto, decir sí en ese referéndum es aceptar una condena a cadena perpetua de comunismo, que es decir, de control de la familia Castro sobre el Estado y sobre la sociedad cubana. Decir no es quedarse con la constitución actual, que es, por tanto, también una condena al pueblo cubano. Nosotros vemos esto como una respuesta al esfuerzo que se hace desde la plataforma Cuba Decide para precisamente devolver ese poder donde el poder debe estar, que es al pueblo cubano. ¿Cómo? Preguntándoles, pero la pregunta correcta, y que es si quieren elecciones libres, justas y plurales, si quieren un sistema democrático y multipartidista que no aparece por ningún lugar, ni en el proyecto ni en la Constitución.
Rosa María, el régimen castrista tiene inmerso al pueblo cubano en este proyecto de reforma constitucional, intentando legitimar una Carta Magna que no responde a los intereses del cubano de a pie y que le confiere al Partido Comunista, según el artículo 5, un carácter rector y aumenta aún más su control totalitario. ¿Qué opinas al respecto?
Lo has dicho, Tommy. Todo esto es una trampa que está establecida, que está diseñada precisamente para que los cubanos no tengan opción. Es un intento, como tú muy bien has dicho, es un intento desesperado por ganar alguna legitimidad, pero este proceso es ilegítimo desde el principio. Para empezar, esos supuestos delegados de la Asamblea Nacional no tienen mandato para escribir una nueva constitución porque no han sido libremente elegidos por el pueblo cubano, mucho menos Raúl Castro Ruz, que los estuvo dirigiendo, además de que ese referéndum que se anunció para el 24 de febrero no cuenta con ninguna de las garantías procesales que asegurarían que fuese un proceso electoral transparente o creíble en ningún lugar del mundo, ¿no? No hay posibilidad de hacer campaña, no hay libertad de expresión, no podemos, los que estamos a favor o en contra del proceso en general, ir a la televisión cubana y explicar nuestras razones, no hay acceso al padrón electoral, no hay posibilidad de hacer un conteo paralelo de los votos, es decir, hay trampas en todo el proceso, hay trampas en el referéndum, pero además la pregunta que se le hace a la ciudadanía no es la pregunta correcta.
Rosa, tenemos que despedirnos por ahora. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero te invitamos a que vuelvas porque hay mucho más de qué hablar de este tema.
Muchísimas gracias.
Y en otras noticias, en su afán por obtener divisas a toda costa, el régimen castrista ha ido flexibilizando su férreo control contra quienes abandonan el país. El término de repatriado se ha puesto muy de moda. Muchos de ellos reciben beneficios federales y la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos los pudiera penalizar. Luis Guardia entrevistó a la doctora Grisel Ibarra al respecto.
Eso es fraude federal, ese es dinero federal.
Un fraude federal en el que están incurriendo muchos cubanos residentes en Estados Unidos que han decidido repatriarse a la isla comunista.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Okay? Sabes que la ayuda te la depositan en tu cuenta bancaria. Entonces tú te quieres ir para Cuba. Tú recibes aquí, tú nunca has trabajado en este país, tú viniste de turista, te quedaste, nunca disparaste un chichero en los Estados Unidos y ahora, como tú eres cubano, te están dando 700 pesos al mes, los sellitos y el plan 8, y Medicare, toda esa cosa que te dan. Fantástico, y tú te vas para Cuba. Y tú dejas tu cuenta aquí funcionando. Entonces, yo que soy tu amiga, te digo, mira, chico, yo te voy a cobrar un porcentaje y yo te voy a sacar el dinero de esa cuenta, me voy a quedar con a lo mejor con 200, 300 pesos para mí, y yo te mando el resto a Cuba. Con 600 dólares al mes en Cuba, tú eres el cacique del barrio.
Según datos oficiales, el pasado año el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba procesó 11.176 solicitudes, entre ellos muchos cubanos con residencia estadounidense que reciben lo que se conoce como ayuda suplementaria.
La suplementaria es que tú eres carga pública para el país, que con lo que tú trabajaste tú no te puedes mantener, por lo tanto te estoy dando ayuda de un chequecito, sellito, plan 8 y todo lo demás, porque tú eres una persona de bajos recursos.
Ahora bien, si la persona en cuestión es ciudadana americana y está jubilada, Estados Unidos pudiera enviarle el retiro a una cuenta bancaria en el país de residencia. Pero según una ley federal, la isla comunista estaría descartada de este beneficio.
El gobierno americano tiene acuerdos con varios países que si un ciudadano americano se retira a ese país y abre una cuenta internacional, le pueden mandar el cheque del retiro a ese país. Cuba y Corea del Norte no están en ese acuerdo porque son países comunistas, son países enemigos de los Estados Unidos.
Esto no quiere decir que el ciudadano en cuestión pierde su dinero.
Un ciudadano americano nacido en Cuba, ¿okay? O un ciudadano americano nacido aquí que se quiera repatriar a Cuba, porque ahora los americanos también se están yendo, se va para Cuba, a él su retiro no se lo van a mandar a Cuba, pero se lo siguen mandando a su cuenta aquí. Cuando él regrese de Cuba o en cualquier momento, él puede recuperar su retiro. ¿Por qué? Porque eso es algo por lo cual él trabajó.
Ante el creciente número de cubanos residentes en Estados Unidos que optan por permanecer en la mayor de las Antillas, la Administración de Seguridad Social ha tenido que aclarar muchos de estos tópicos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Los medios le perdieron de vista y Televisión Martí dio con él. Se trata del rapero contestatario y miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, un PACU, Omar Sayut, que abandonó la isla y se halla varado en Guyana. Ricardo Quintana, en las afueras de Georgetown, encontró al activista.
Sí, muchas gracias. Y casi al momento de partir de regreso a Miami, nos trasladamos hacia un suburbio de Georgetown, en el interior de Georgetown, en una barriada, como ustedes podrán apreciar, muy pobre, de clase muy pobre. Y aquí vive un cubano, rapero contestatario y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí se los presento.
¿Y cuántos han fusilado por opinar su forma de pensar?
Su música molesta porque dice verdades, quizás no en el mejor de los tonos, pero en el que más le duele al régimen cubano. Lo encontramos en ropa de faena, en este suburbio capitalino donde la policía piensa dos veces antes de actuar.
Desde 2013 yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yo prácticamente dejé de hacer música romántica y entregué todo lo que hacía por ser defensor de derechos humanos.
Esto no es contigo, esto es con aquel.
Detenciones, golpizas, prohibiciones de salida al exterior, en fin, que a este negro con trenzas, familiares y hermanos de lucha lo tachan de duro. ¿Cómo es tu vida aquí en esta barriada?
Bueno, mi vida acá es un poco complicada, ya que lo que estoy cobrando no apenas me alcanza para sustentarme. También tengo que pagar un alquiler. El alquiler me sale carísimo. Yo cobro 75 pesos semanal.
¿Haciendo qué?
Haciendo trabajo de carpintería, muebles, inmuebles con espejo.
En 2015, un agente de la policía política se vengó de él, cortándole sus trenzas, simplemente por ser uno de los artistas que da voz a la Unión Patriótica de Cuba.
Pero todo fue una estafa, todo es miseria, mucha tragedia.
Cuba nunca ha sido libre.
En el 2015, el día de la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, mientras me dirigí a mi casa, Daniel Suárez Pagán, el oficial que acaba de...
O sea, ese es el mismo oficial que acaba de provocar el incidente o el accidente con José Daniel Ferrer en Palmarito.
Sí, este señor nos secuestró junto a... éramos unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nos secuestró y nos llevaron para Pinares de Mayarín, llegando al Guin, y nos soltaron en una loma y a todos los golpearon y a mí me cortaron el pelo.
¿Qué tú pides para pagar?
Ahí está Dios. Yo no pienso hacerle nada, pero otra gente sí le hará.
Este es su entorno, no el que escogió, sino el que le toca como habitante sin papeles en tierra ajena. Por aquí trabaja como carpintero.
Lo importante de esto es que tengo fuerza, voluntad, juventud todavía para seguir avanzando y voy a seguir defendiendo los derechos humanos.
Las promesas del gobierno sobre un futuro luminoso.
El joven oriundo del Cobre en Santiago de Cuba, de 36 años, es autor de videos caseros que han puesto a la Unión Patriótica de Cuba en contacto con las redes sociales.
Hoy en mi casa yo estaba sentado y me enteré de una gran pelea que iba a suceder, pues cuando llegué.
Desde Cuba su madre enferma le da fuerzas. Para él, la familia viene primero.
¿Has llorado cuando hablas con la almohada en la noche calurosa de este Georgetown?
Bastante, men. Bastante. No quiero recordar ese momento, men. Me vas a sacar las lágrimas, men.
Cae la tarde y con ella se pierde como uno más en su sombra este cubanito oriental que pide en ritmo de rap la libertad de Cuba. Según la información que nos cuenta Omar, su solicitud de asilo político ha sido enviada a la embajada americana en La Habana y aún está esperando respuesta. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí. Vuelvo a estudios.
Gracias, Ricardo, por esa información y suerte a Omar Sayud.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en este noticiero de Televisión Martí, así como el cañonazo de las 9. Y
claro,
precisamente,
que sí. A ver, cuéntanos.
Bueno, hablando del cañonazo de las 9, nos saludan desde Santiago de Cuba textualmente. Hola, queremos saludar al equipo del cañonazo por tan buena idea, un proyecto que desde que comenzó ya tenía la etiqueta del éxito. Somos un grupo de cañoneros que muchos nos tienen correos y queremos expresar por este medio nuestro agradecimiento y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Bueno,
pues muchas gracias por esos mensajes y seguimos esperando sus mensajes que nos alimentan diariamente y para eso estamos aquí, para llevarles toda la información a ustedes. Regresamos, por supuesto, con más información. El secretario de Defensa de Estados Unidos visita Chile durante su primera gira latinoamericana.
Y analistas predicen la ineficiencia de la reforma monetaria que implementa Nicolás Maduro. Esto y más al volver aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, concluyó hoy viernes su primera gira por América Latina en Bogotá, Colombia, en donde lamentó que, a pesar de que Venezuela es un país con grandes posibilidades debido a sus reservas petrolíferas, se encuentra en una trágica situación por culpa de un gobierno hambriento de poder.
Because we see a bright future ahead for Brazil and for our hemisphere.
El jefe del Pentágono, que visitó en los últimos días Brasilia, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile, expresó que su visita a Sudamérica sirvió para reforzar la unidad de las distintas democracias frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El secretario Mattis se reunió en Santiago de Chile con el presidente Sebastián Piñera, en donde ambos suscribieron un acuerdo sobre seguridad cibernética que quedó plasmado en la firma de un documento en el Palacio de la Moneda.
La declaración conjunta que firmamos hoy mejorará nuestras cooperaciones de defensa, específicamente sobre las operaciones cibernéticas y la protección del ciberdominio de Chile. Este acuerdo reconoce también las amenazas a todas nuestras democracias y nuestra determinación de abordarlas en conjunto.
Que queremos que esta relación privilegiada con Estados Unidos no solamente se mantenga, queremos fortalecerla, proyectarla a nuevos desafíos, a nuevas misiones.
El principal objetivo de la visita del secretario a América Latina fue el de reforzar la relación de Washington con los cuatro países visitados para continuar garantizando la seguridad de la región. Antes de partir a Washington, el secretario Mattis se reunió con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordó la situación en Venezuela, que incluye una serie de preocupaciones sobre seguridad, ya que Colombia tiene frontera con Venezuela.
Bueno, antes de partir hacia Washington, el secretario Mattis se reunió con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordó la situación en Venezuela. Esto lo acabamos de leer, pero bueno, aquí está la noticia. Estados Unidos condenó hoy la violencia política que tuvo lugar en Venezuela el 4 de agosto e instó al régimen de Maduro a respetar el Estado de Derecho, actuar con moderación y garantizar la presunción de inocencia de todos los acusados. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones forzadas. Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que el gobierno de Venezuela es responsable de la situación generalizada de inestabilidad y sufrimiento que existe en el país. Asimismo, expresa que el régimen de Maduro ha cercenado en forma sistemática los derechos fundamentales de millones de venezolanos y ha limitado su acceso a alimentos, atención médica y seguridad básica. Finaliza afirmando que Estados Unidos acompaña al pueblo venezolano en su aspiración de vivir libres en un país próspero y democrático.
Los venezolanos se sienten cada vez más pobres con las medidas que promulga el régimen de Maduro para detener la crisis generada por el llamado socialismo del siglo XXI. La entrada en circulación de la nueva moneda, que le quita 5 ceros al bolívar, los tienen caminando en una cuerda floja sin saber cómo hacer para no caerse. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos dice por qué.
Antes de la reconversión monetaria anunciada por el régimen de Maduro para el lunes 20 de agosto, el bolívar parece no valer ya para algunos, pero a este hombre que se apura en el medio de la calle a recoger billetes de 1000, le sirven de algo.
Sé que lo lanzaron, bueno, mientras que sí, lo que yo le saque provecho, si yo lo desperdician, yo lo utilizo.
En 3 días cambia en Venezuela la denominación de la moneda. El bolívar pierde 5 ceros para dar paso al bolívar soberano. Pero incertidumbre y desinformación sienten estos caraqueños con los que conversó Televisión Martí. dicen no entender qué es la reconversión monetaria.
Voy a ver menos dinero. Y antes veía más dinero. No es igual que te digan 18 millones que te digan 18 bolívares.
Esto es un absurdo. Tú tenías que haberlo tomado con más tiempo. Estoy confundida yo. Yo no sé qué es lo que va a valer uno y otra cosa. No sé cuánto me va a quedar realmente en el banco, con qué voy a disponer. ¿Qué es lo que tengo que fijarme en el punto? ¿Qué es lo que realmente me van a cobrar?
No es en beneficio de uno. Tiene perjuicio porque viene todo aumentado. Y el pueblo está esperando una mejoría en todos los sentidos.
Otros buscan protegerse de la reconversión monetaria y los posibles aumentos de precio en los productos comprando antes del 20 de agosto.
La reconversión monetaria no es que van a bajar los productos ni que van a bajar nada. La reconversión monetaria es nada más y simplemente es para el bajar el volumen de reales.
Voy a comprar pan y por la cuestión de la reconversión monetaria. Bueno, para evitar porque no van a trabajar los puntos no van a trabajar durante viernes, sábado, domingo y lunes.
El gobernante Nicolás Maduro ha prometido que los venezolanos recuperarán el poder adquisitivo en una economía hiperinflacionaria que entre enero y julio se ubica en 10.664%, pero para este economista es otra la realidad.
Eliminar 5-0 lo único que va a permitir es facilitar algunas transacciones electrónicas que en este momento son complejas. Y si el gobierno hizo traer la suficiente cantidad de billetes, compensar una crisis de efectivo que tampoco debió ocurrir en ningún momento, ¿no? Porque ocurrió justamente por el retraso en la actualización del anterior cono y por haber tomado decisiones que son las que impulsaron la hiperinflación.
Ni siquiera es claro cómo pagar la gasolina más barata del mundo a partir del lunes 20 de agosto.
Esperando que me expliquen cómo es la cosa, porque yo no sé cómo va a ser la cosa. De verdad, no sé, no tengo idea.
Ahí colan todas las bombas de gasolina ahorita. Pero no sabemos cuándo van a cambiar los precios, o sea, no sabemos nada y por eso.
La verdad que estamos esperando, ¿no? A ver cómo se va a resolver el problemita ese.
La reconversión monetaria que le quita 5 ceros al bolívar será, según analistas, un esfuerzo perdido en la deteriorada economía venezolana si el régimen no toma las medidas necesarias para combatir la hiperinflación, como dejar de emitir dinero inorgánico que no tiene respaldo en las arcas del Estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Muchas gracias, Aymara. Y Ecuador anunció que exigirá desde este sábado pasaporte a los venezolanos que entren a su territorio. La medida obedece, según la Cancillería, a la oleada migratoria generada por la crisis socioeconómica que vive Venezuela. La Agencia Francesa de Noticias tiene el reporte.
Exhortamos al gobierno venezolano para que...
Ecuador exigirá desde el sábado pasaporte a los venezolanos. Así lo anunció el jueves el gobierno, argumentando motivos de seguridad y el combate a la trata y el tráfico de personas ante la ola migratoria por la crisis económica en Venezuela.
Al mismo tiempo, exhortamos al gobierno venezolano para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país y buscar un mejor destino lejos de sus seres queridos.
Hasta ahora los venezolanos solo necesitaban presentar su documento de identidad en los puntos de ingreso, donde recibían una carta andina que les permitía circular libremente por el territorio ecuatoriano. La Defensoría del Pueblo pidió al gobierno desistir de la medida y cumplir con las leyes locales e internacionales de derechos humanos, que permiten el ingreso y libre tránsito de venezolanos solamente con su documento de identificación. La semana pasada, el gobierno de Ecuador declaró estado de emergencia migratorio a raíz de la llegada diaria de unos 4.200 venezolanos. La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que casi 550.000 venezolanos han entrado a Ecuador desde inicios de año, pero que solo el 20% se quedan en el país, mientras que los otros continúan hacia Perú y Chile.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este noticiero de Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Karen, vecinos de San José de las Lajas nos escriben lo siguiente. Muchas gracias por mantenernos actualizados sobre la realidad cubana, por informarnos con la verdad. Los cañoneros de San José de las Lajas, capital de la provincia de Mayabeque, les enviamos un saludo cordial. Vemos el noticiero todos los días. El cañonazo se ha hecho muy popular en nuestra provincia y en la provincia de Artemisa. Qué buena idea, felicidades. Bueno, muchas gracias a todos por estas palabras y por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, muchas gracias. Y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Aquí, en este Noticiero Televisión Martí. Todo esto al volver.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El lanzador cubano Odrizamer Despaigne hará su debut esta noche con la camiseta de los Angelinos luego de ser canjeado por los Marlins esta misma semana. Despaigne tiene marca de 2-0 y efectividad de 5.31 en la presente temporada. Y en otras noticias de las grandes ligas, su compatriota Yasiel Puig fue suspendido por 2 encuentros como resultado de la trifulca que protagonizó la noche del martes pasado con el catcher de los Gigantes Nick Hendry. Puig deberá además pagar una multa, cerca de la cual no se conoce el monto, mientras el máscara de San Francisco solo pagará una multa como penalidad por lo ocurrido. Y en Nueva York, los Rays le ganaron la serie de 3 partidos a los Yankees. En la primera entrada, Tampa le fue encima al japonés Masahiro Tanaka. Joey Wendell mandaba a la goma la primera carrera con doblete al right center. Tommy Pham iba a poner el 2-0 con otro biangular, este hacia la banda izquierda. De ahí en adelante, Tanaka se iba a recomponer, pero ya tarde, porque los bates de los Yankees siguen dormidos. No fue hasta el octavo acto que Giancarlo Stanton impulsó con ese doblete la única carrera de los mulos, pizarra final de 3-1. Y los Mets jugaron doble partida en Filadelfia. Perdieron el segundo, pero le dieron tremenda paliza a los Phillies en el primer juego. El veterano dominicano José Bautista pegó Grand Slam en el quinto, impulsó 7 carreras. En el séptimo, Michael Conforto iba a sacarle también la pelota del parque. Se llegaron a batear 6 jonrones por ambos equipos. Pizarra final de 24-4. Y en Kansas City, Kendrick Morales se rompió el empate a 1 en el cuarto inning. Ligó sencillo al right field para poner adelante esos azulejos de 2-1 Kendrick. Adermis Díaz se fue en blanco en 3 visitas al plato. En la parte baja del cuarto, Brian O'Hearn decidió la partida con un metrallazo al left field. Ganaron los Reales por 6-2. En Pittsburgh, el zurdo John Lester amarró a los Piratas. Ponchó a 8 en 6 entradas completas en el montículo. No regaló bases por bolas. Le batearon 5 hits en ese tramo. El juego lo iba a decidir Jen Happ en el cuarto capítulo con un batazo larguísimo por todo el centro del campo. El bullpen de Chicago mantuvo el hermetismo. Se ocupó de colgar los últimos 3-0 del partido para terminar una blanqueada 4 manos y derrotar a los Piratas por la mínima de 1-0. En San Luis, Bryce Harper cortó en 8 la racha de triunfos de los Cardenales. En el cuarto inning, ligó sencillo al medio del campo para enviar 2 corredores hacia el plato. Se fue de 5-3 con 3 remolques el slugger de los Nacionales. El derecho Kodak Glover se anotó su primer salvamento de la temporada al lanzar el 9º, pizarra final de 5 carreras por 4. Los Rockies, por su parte, pararon a los Bravos en Atlanta. El empate a 13 se rompió en el 9º cuando David Dahl conectó sólido hacia el campo izquierdo para impulsar la carrera de la victoria. El cubano americano no lo ha ganado, ligó un par de hits en 4 turnos. Todo esto camina a un triunfo por 5-3. Por último, los Diamondbacks le ganaron este jueves a los Padres en San Diego. El venezolano David Peralta comenzó el ataque en la misma primera entrada con su jonrón número 22 de la temporada. El cubano americano Alex Ávila iba a responder con las bases llenas para completar un racimo de 5 en la primera entrada. Marcador final de 5-1. Y bueno, ya conocemos la sanción de Puig, 2 partidos por la trifulca esta del martes por la noche allá en Los Ángeles con el catcher del equipo de San Francisco.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Bobby.
No puede haber golpe en los terrenos de pelota. Eso es, definitivamente no puede
Inaceptable.
Ser.
Inaceptable. Lamentable. Muchas gracias, Bobby. Y gracias a ustedes.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero de Televisión Martín, así como en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Solo un 25% de los caraqueños recibe agua potable. El resto tiene que subsistir de fuentes naturales, cascadas del Cerro El Ávila e incluso de la lluvia para poder surtirse del vital líquido. Alejandro Marcano Santelli amplía.
75% de los habitantes de Caracas no recibe agua potable diariamente. El severo racionamiento ha desmejorado la calidad de vida y la rutina diaria de los ciudadanos. Ya no tienen luz y no tienen el vital líquido, y esto afecta principalmente la preparación de alimentos y el aseo personal. Incluso la carencia de líquido en hospitales agrava las cifras de muertes por asepsia e higiene.
Horrible. Aquí a veces hemos durado hasta 4 días sin agua. Hemos tenido que cargar agua desde el piso de abajo, desde planta baja hasta aquí. Y bueno, a veces viene, dura mediodía o... Si tenemos suerte, dura un día completo, pero es horrible la falta de agua.
Durante los 8 meses del presente año 2018, el área metropolitana de Caracas se ha visto afectada por un extremo racionamiento de la electricidad y del agua potable a niveles de crisis como nunca jamás lo habían vivido sus habitantes.
El agua, a Dios gracias por la lluvia, le damos gracias a la lluvia que ha llovido, que tenemos agua. Pero si no, tú puedes ver que cada uno de nosotros tenemos más de 10 pipotes allí con agua cuando no tenemos agua. Hoy a Dios gracias llegó el agua, pero ayer ya no había. Y así pasamos 1, 2, hasta 3 días sin agua.
339 familias fueron censadas por la encuestadora Fundación Tierra Viva en conjunto con Coalición Clima 21, en la que se reveló que 75% de la población no tiene agua regularmente en sus hogares. 25% afirmó contar con ella regular o eventualmente.
Hay una crisis que no escapa a la crisis que ha tenido el país, también el agua no ha escapado a la crisis, y el agua de calidad. Entonces, cada día Caracas, porque esta es una fuente de agua en la cual toda Caracas está viniendo a buscar el agua por los precios, por la calidad del agua.
Desde hace 9 años, en el 2010, la Organización de Naciones Unidas reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano. Sin embargo, en Venezuela, el Estado no garantiza la disponibilidad de ella, vulnerando la calidad de vida de la población nacional. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Un grupo de expertos internacionales vinculados a la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por el rechazo del régimen nicaragüense a cooperar para aclarar los hechos de violencia que han dejado hasta el momento a más de 300 víctimas mortales en el país centroamericano. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
En relación a esto, vamos a desarrollar.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes vinculado a la OEA expresó el jueves su preocupación por el bloqueo del gobierno de Nicaragua a su labor para aclarar los hechos de violencia en las protestas que dejan más de 300 muertos.
Porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo.
El mandato del GIEI por un periodo de 6 meses a partir del 1 de julio tiene como objetivo hacer recomendaciones a las autoridades involucradas en la investigación de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
El GIEI insta al gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso sin condiciones a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades.
El gobierno nicaragüense accedió a la creación del GIEI en momentos de una elevada violencia desatada por las protestas contra una reforma al sistema de pensiones y que luego demandaron la salida del presidente Daniel Ortega tras 11 años en el poder. El mandatario es acusado por opositores de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Bien, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el noticiero de televisión, Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Aunque expertos aseguran que el efectivo no desaparecerá, poco a poco el uso del dinero plástico, tarjeta de créditos o débito, se va fortaleciendo más en los mercados al punto de que en Estados Unidos ya hay negocios donde el efectivo no es bien recibido. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda con la información.
Negocios en Estados Unidos, especialmente de comida, ya han comenzado a implementar pagos exclusivamente con tarjetas de crédito o débito, por lo que el efectivo en lugares como Drink, liderado por Kate, no es bien recibido.
Usamos esta aplicación realmente práctica aquí, que coloca todos nuestros productos en orden alfabético y se conecta a este práctico lector de tarjetas. Así que lo recoge, simplemente uno inserta la tarjeta, tan pronto como lo hace, firman y salen.
Y es que según explica Greg McBride, jefe de análisis financiero de Bankrate, el efectivo también tiene sus complicaciones.
Si usted es dueño de un negocio, tiene un costo a aceptar dinero en efectivo, tiene que traer dinero en efectivo, tiene el costo de retirarlo y administrarlo, también debe manejar el cambio y luego está el riesgo de robo al tener ese dinero en efectivo en su tienda minorista.
Lo que el miembro del Consejo de Washington, D.C., David Grosso, considera una discriminación.
Casi el 30% de los residentes de D.C. no cuenta con servicios bancarios o cuenta bancaria. Entonces, cuando elimina sus opciones para comer diciendo que debe tener una tarjeta de crédito, creo que es injusto. Creo que deberíamos tratar de evitarlo.
Pese a esto, el analista resaltó que hay encuestas que revelan la fortaleza de las tarjetas.
En términos de volumen de transacciones, cada vez más se dirige a este medio, menos hacia el efectivo y en particular a los cheques.
Mientras el procesador de tarjetas de crédito TSYS dice que solo alrededor del 12% de los estadounidenses prefiere el efectivo, datos de la Asociación Internacional de Monedas muestran un aumento del uso del circulante desde 2012. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Algunos teléfonos de alta gama no lograron conectarse a Internet cuando Etexa ofreció el servicio gratis el pasado miércoles. Muchos cubanos se preguntaban por qué, si su teléfono es 4G, no podían conectarse a la tecnología 3G, que es lo necesario para que un celular funcione en Cuba con los datos móviles. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
La banda que está usando Cuba para los datos móviles en los celulares es la banda WCDMA de 900 MHz.
Para saber si su equipo tiene esta banda, debe buscar las especificaciones técnicas del teléfono, Para ello hay que acceder al network o red, buscar 3G que se puede encontrar como UMTS o HSDPA y dentro de las frecuencias listadas debe encontrar la de 900. Por su parte, muchos de los celulares comprados en Estados Unidos para enviar a Cuba no traen la frecuencia 3G necesaria.
Por eso han desaparecido los teléfonos Blue. Ya no vemos teléfonos Blue ni en Rebolico ni en ningún lado. Y llegaron a costar 150 CUC. ¿Y por qué es que no aparecen ahora? Pues por ese mismo tema. Casi ningún Blue coge la red 3G que se está montando en Cuba.
Tampoco son compatibles los teléfonos de compañías prepago o aquellas que ofertan planes de servicio personalizados acá en los Estados Unidos.
Si compraste el teléfono en Metro, en Cricket, no te van a funcionar la banda 3G en Cuba.
Si el teléfono tuyo es de compañía, es por gusto. Por gusto, porque no vas a poder ver los 900 MHz, que significa que no vas a poder conectarte a la frecuencia de 3G. Así que aunque tu teléfono diga 5G, no vas a poder ver la 3G aquí en Cuba si no usa la frecuencia.
Estos son celulares que se venden a precio económico y que luego son desbloqueados para ser enviados a la isla. En el caso de los teléfonos de gama alta, generalmente traen todas las bandas necesarias y sí deberían funcionar, aunque algunos no lo hacen.
¿Para qué gastarme 300 CUC en un teléfono que no va a coger la 3G? Sí, sí, no, pero mira, ese tiene 4G, dice 4G LTE. Sí, eso es allá, pero aquí no.
Ahora bien, además de tener la frecuencia adecuada, el teléfono debe tener configurado correctamente el APN, Access Point Name o punto de acceso. Si su teléfono tiene la capacidad de llevar dos tarjetas SIM, asegúrese que el puerto SIM que esté usando sea el puerto capaz de conectar los datos móviles. En ocasiones el puerto 2 solo permite llamadas y textos, pero no conexión a internet. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Tan simple como Renan, el peluquero de los grandes, a partir de que se sienta en su sillón, ya sea artista famoso o cliente desconocido. Para él es una estrella. Adelante, Salvador Blanco.
Yo vengo de Televisión Martí, precisamente del Cañonazo, y quiero hacerte un reportaje para que toda Cuba te vea, para que toda Cuba sepa quién es Renan.
Pues bienvenido.
Quítame unos años, rejuvenéceme.
Ok, pero me dejas hacer lo que yo quiero, ¿no?
Sí, tranquilo.
Ok. Entonces yo vine solo con mi hermano. Y después vinieron mis padres. Fuimos para Washington, relocalizado a Washington. Y después, como en 3 años, vinimos para acá.
Calma, sencillez y seguridad. Renan, el estilista de los grandes. Y por muchos años, al igual que su sonrisa.
Esto está súper de moda ahora.
Llegó de Cuba en el 62 y comenzó su carrera en el 74.
Yo creo que hay que reírse todos los días.
¿Su comienzo?
Comencé en Nueva York. Yo estudié en Nueva York lo que es en la industria de la peluquería. Estuve unos años allá y después vine acá y abrí un salón en Miracle Mile por 38 años que se llamaba Vanguard.
Su concepto de la profesión va más allá de lo acostumbrado.
Te voy a quitar 20 años. Como psiquiatras, porque somos psiquiatras, psicólogos. No solo la mujer no viene solo por hacerse el pelo y lucir bien. Además que nos confían en nosotros porque si yo te hago lucir bien, tú te sientes bien en decirme muchas cosas privadas. Y eso es lo que es esto.
¿Tú me dices arriba también?
Claro. Si ahí es donde más pelo tiene.
¿Y tú no me puedes dar abajo?
No, ahí sí que no.
Dejemos a Renan que nos cuente sobre el sinnúmero de éxitos.
Bueno, si te empiezo sin nombre, imagínate, desde Celia Cruz hasta un montón de estrellas que yo siempre he hecho, pero yo no quiero comenzar, hay tantos peluqueros que dicen soy el peluquero de las estrellas. Yo soy el peluquero que te hace sentir bien, lo mismo. El que se siente en mi silla es estrella.
Y entre los grandes, Don Francisco.
Él es una bella persona y es una persona, es un monstruo de esta industria.
Renan tiene su propia línea de productos para el cabello. Muchos desconocen que existe una gama entera de maquillaje para hombres.
Mira, la industria hoy por hoy del hombre está tan fuerte como la mujer. El hombre se cuida tanto como la mujer o hasta más que la mujer. Es obsesión lo que hay, todo el mundo yendo al gimnasio, todo el mundo luciendo bien, todo el mundo. Y ese estereotipo de que el hombre no, y eso se acabó. ¿No te gustó?
Tú estás jugando, ¿eh? No, tú estás jugando.
Eso no es más que te dura 2 semanas.
¿Qué?
En 2 semanas te lo puedes quitar.
No, tú no estás.
En 2 semanas se te quita.
Salvador Blanco, Televisión Martín.
En 2 semanas.
Radio Martí acaba de estrenar Arco Iris, el primer programa de esta emisora dedicado a temas LGBTI. Se transmite los fines de semana y sirve como ventana para dicha comunidad y para el mundo entero. Roxana Romero tiene los detalles.
Arco Iris, un nuevo programa que se transmite a través de las bandas radiales de Radio Martí, busca convertirse en la fuente de información para el pueblo LGBTI en Cuba. El espacio de una hora refleja el acontecer mundial con respecto a temas de la comunidad LGBTI y particularmente se concentra en lo que ocurre dentro de Cuba con esa comunidad y el largo historial de represión y discriminación contra sus miembros por parte del régimen cubano. El cineasta y documentalista cubano-americano Joe Cardona protagoniza este segmento informativo.
Los derechos que existen en la democracia, los derechos que deben existir dentro de Cuba y por los cuales deben de abogar. Yo creo que eso es una gran ayuda. En Cuba se han hecho algunos cambios cosméticos en términos de la comunidad LGBTI, pero nunca se ha profundizado.
Cardona se ha convertido en aliado de aquellas personas que luchan en contra de las injusticias por sus creencias sexuales. Espera que su programa ayude a educar a esta comunidad que no solo ha sido reprimida, sino que tampoco tiene voz ni acceso a la información, a pesar de las medidas, según Cardona, que aparentan traer cambios.
Ha sido una historia larga y muy fea para la comunidad LGBTI. Mariela Castro, en últimos años, a través de su centro CNSX, ha tratado de tapar un poco eso, ha tratado de promover ciertas cosas hacia la comunidad LGBTI para incrementar turismo y más ingresos a la isla.
Entre los invitados al programa se encuentran activistas que buscan desde afuera brindarle ayuda a la comunidad gay en Cuba.
Fantástico.
Para Heriberto Sosa, quien representa la organización Coalición Unida, este programa es un arma contra el régimen comunista en Cuba que solo busca reprimir a este sector.
Ellos quieren presentar una imagen al mundo por beneficio propio de que ellos tienen derechos humanos, que ellos están abiertos a todas las comunidades, incluyendo la comunidad LGBT, cuando la realidad y la historia de ellos es algo muy distinto.
Al contrario de la censura en Cuba, Arco Iris, que se transmite los sábados y domingos a las 4 de la tarde, busca informar, entretener y desafiar las medias verdades y mentiras con las que la comunidad cubana LGBTI es acosada por el gobierno, con plena libertad para comentar distintos temas en un espacio donde los tabús no existen. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Este viernes fue puesta a la venta la nueva camiseta oficial de la Federación Francesa de Fútbol, la cual ahora muestra dos estrellas tras la victoria en el Mundial de Rusia este verano. Cientos de aficionados esperaron durante horas a que abrieran las puertas de la tienda de la federación, que permitió la entrada en pequeños grupos durante todo el día. Cada una de las camisetas tenía un precio de 85 euros. Francia ganó por primera vez, recuerden, una Copa del Mundo en 1998 con Zinedine Zidane como su principal estrella en su propia tierra. Y la Liga Española celebra su primera fecha este fin de semana. El campeón defensor Barcelona estará recibiendo a la Avilés en lo que parece ser una victoria sin contratiempo. Sin embargo, mucho de lo que se está hablando y se habló en la conferencia de prensa fue acerca del anuncio que hizo la Liga sobre partidos oficiales aquí en los Estados Unidos.
A todos nos suena extraño el jugar una liga, una competición fuera, pero bueno, también nos sonaba extraño el jugar una Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. No sé, supongo que si viéramos aquí un día la Supercopa de Marruecos jugarse aquí, pues también nos parecería un poco raro, ¿no?
Y por último, se realizaron pruebas este viernes para el Rally de Alemania. El piloto estonio marcó el mejor tiempo en un circuito sobre asfalto con ventaja de 12 segundos y 3 décimas sobre el campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier. Así que buen fin de semana, hasta aquí los deportes.
Así es, no hay tiempo para más, pero buen fin de semana para ti también, querido Bobby. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en este su noticiero, Televisión Martín.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí
vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros y para finalizar esta edición de Antena Live o de Noticiero Televisión Martí, a ver si lo arreglamos en el prompter, aquí repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Karen, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer. Instamos a Cuba a mejorar su historial de derechos humanos y detener el abuso y hostigamiento y detención arbitraria de los activistas cubanos, dijo a Martí Noticias un portavoz de la Cancillería estadounidense. Celebramos las noticias de que José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel, pero seguimos muy preocupados por los informes de que fue maltratado mientras estuvo bajo custodia, añadió la vocera. Ferrer estaba en prisión preventiva e incomunicado desde el pasado 3 de agosto, acusado de asesinato en grado de tentativa en un caso fabricado por el régimen castrista para callar las constantes críticas del opositor.
Y en su afán por obtener divisas a toda costa, el régimen castrista ha ido flexibilizando su férreo control contra quienes abandonan el país. El término de repatriado se ha puesto muy de moda. Muchos de ellos reciben beneficios federales y la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos los pudiera penalizar. Luis Guardia entrevistó a la doctora Grisel Ibarra.
Eso es fraude federal, ese es dinero federal.
Un fraude federal en el que están incurriendo muchos cubanos residentes en Estados Unidos que han decidido repatriarse a la isla comunista.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Okay? Sabes que la ayuda te la depositan en tu cuenta bancaria. Entonces tú te quieres ir para Cuba. Tú recibes aquí, tú nunca has trabajado en este país, tú viniste de turista, te quedaste, nunca disparaste un chichero en los Estados Unidos y ahora como tú eres cubano, te están dando 700 pesos al mes, los sellitos y el plan 8 y Medicare, todas esas cosas que te dan. Fantástico. Y tú te vas para Cuba. Y tú dejas tu cuenta aquí funcionando. Entonces, yo que soy tu amiga, te digo, mira chico, yo te voy a cobrar un porcentaje y yo te voy a sacar el dinero de esa cuenta, me voy a quedar con a lo mejor con 200, 300 pesos para mí y yo te mando el resto en Cuba. Con $600 al mes en Cuba, tú eres el cacique del barrio.
Según datos oficiales, el pasado año el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba procesó 11.176 solicitudes. Entre ellos, muchos cubanos con residencia estadounidense que reciben lo que se conoce como ayuda suplementaria.
La suplementaria es que tú eres carga pública para el país, que con lo que tú trabajaste, tú no te puedes mantener. Por lo tanto, te estoy dando ayuda de un chequecito, sellito, plan 8 y todo lo demás, porque tú eres una persona de bajos recursos.
Ahora bien, si la persona en cuestión es ciudadana americana y está jubilada, Estados Unidos pudiera enviarle el retiro a una cuenta bancaria en el país de residencia. Pero según una ley federal, la isla comunista estaría descartada de este beneficio.
El gobierno americano tiene acuerdos con varios países que si un ciudadano americano se retira a ese país y abre una cuenta internacional, le pueden mandar el cheque del retiro a ese país. Cuba y Corea del Norte no están en ese acuerdo porque son países comunistas, son países enemigos de los Estados Unidos.
Esto no quiere decir que el ciudadano en cuestión pierde su dinero.
Un ciudadano americano nacido en Cuba, ¿okay? O un ciudadano americano nacido aquí que se quiera repatriar a Cuba, porque ahora los americanos también se están yendo, se va para Cuba. A él su retiro no se lo van a mandar a Cuba, pero se lo siguen mandando a su cuenta aquí. Cuando él regrese de Cuba o en cualquier momento, él puede recuperar su retiro. ¿Por qué? Porque eso es algo por lo cual él trabajó.
ante el creciente número de cubanos residentes en Estados Unidos que optan por permanecer en la mayor de las Antillas, la Administración de Seguridad Social ha tenido que aclarar muchos de estos tópicos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Los medios lo perdieron de vista y Televisión Martí dio con él. Se trata del rapero contestatario y miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, Omar Sayut, que abandonó la isla y se halla varado en Guyana. Ricardo Quintana, en las afueras de Georgetown, encontró al activista. Ricardo, adelante.
Sí, muchas gracias. Y casi al momento de partir de regreso a Miami, nos trasladamos hacia un suburbio de Georgetown, en el interior de Georgetown, en una barriada, como ustedes podrán apreciar, muy pobre, de clase muy pobre. Y aquí vive un cubano, rapero contestatario y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí se los presento.
¿Y cuántos han fusilado por opinar su forma de pensar?
Su música molesta porque dice verdades, quizás no en el mejor de los tonos, pero en el que más le duele al régimen cubano. Lo encontramos en ropa de faena, en este suburbio capitalino donde la policía piensa dos veces antes de actuar.
En 2013 yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yo prácticamente dejé de hacer música romántica y entregué todo lo que hacía por ser defensor de derechos humanos.
Esto no es contigo, esto es con aquel.
Detenciones, golpizas, prohibiciones de salida al exterior, en fin, que a este negro con trenzas, familiares y hermanos de lucha, lo tachan de duro. ¿Cómo es tu vida aquí en esta barriada?
Bueno, mi vida acá es un poco complicada, ya que lo que estoy cobrando no apenas me alcanza para sustentarme. También tengo que pagar un alquiler, el alquiler me sale carísimo. Yo cobro 75 pesos semanal.
¿Haciendo qué?
Haciendo trabajo de carpintería, muebles, inmuebles con espejo.
En 2015, un agente de la policía política se vengó de él, cortándole sus trenzas, simplemente por ser uno de los artistas que da voz a la Unión Patriótica de Cuba.
Pero todo fue una estafa, todo es miseria, mucha tragedia. Cuba nunca ha sido libre.
En el 2015, Día de la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, mientras me dirigía a mi casa, Daniel Suárez Pagán, el oficial que acaba de...
O sea, ese es el mismo oficial que acaba de provocar el incidente o el accidente con José Daniel Ferrer en Palmarito.
Sí, este señor nos secuestró junto a... éramos unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nos secuestró y nos llevaron para Pinares de Mayarín, llegando al Guin, y nos soltaron en una loma y a todos los golpearon y a mí me cortaron el pelo.
¿Qué tú pides para Pagán?
Ahí está Dios. Yo no pienso hacerle nada, pero otra gente sí le hará.
Este es su entorno, no el que escogió, sino el que le toca como habitante sin papeles en tierra ajena. Por aquí trabaja como carpintero.
Lo importante de esto es que tengo fuerza, voluntad, juventud todavía para seguir avanzando y voy a seguir defendiendo los derechos humanos.
Las promesas del gobierno sobre un futuro luminoso.
El joven oriundo del Cobre en Santiago de Cuba, de 36 años, es autor de videos caseros que han puesto a la Unión Patriótica de Cuba en contacto con las redes sociales.
Hoy en mi casa yo estaba sentado y me enteré de una gran pelea que iba a suceder, pues cuando llegué.
Desde Cuba su madre enferma le da fuerzas. Para él, la familia viene primero. ¿Has llorado cuando hablas con la almohada en la noche calurosa de este Georgetown?
Bastante, men. Bastante. No quiero recordar ese momento, men. Me vas a sacar las lágrimas. Man.
Cae la tarde y con ella se pierde como uno más en su sombra este cubanito oriental que pide en ritmo de rap la libertad de Cuba. Según la información que nos cuenta Omar, su solicitud de asilo político ha sido enviada a la Embajada Americana en La Habana y aún está esperando respuesta. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí. Vuelvo a estudios.
Bueno, ojalá que le vaya muy bien a Omar Sayoud.
Así es, así
es. Que
tenga
los éxitos que merece.
Bueno, y así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya sabes que siempre estamos en martinoticias.com.
Claro que sí, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos y así también estamos en comunicación. A la gente del Cañonazo, un saludo, muchos besos. Nos vemos, buen fin de semana. Chao.
Feliz viernes, feliz fin de semana a todos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.